XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 941 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 14 de diciembre del año 2021. En este programa comentaremos y trataremos de poner en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y la exploración del espacio que se dieron a conocer la semana pasada. Para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes, Edgar, ¿cómo estamos?
Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de dedicarnos una hora de su tiempo y nos acompañan en una nueva emisión de Obsesión por el Cielo. Como siempre, quiero también mandar un saludo a Vicente Magallanes, a Asgard Banda y Sergio Becerra, nuestros operadores en los controles de Radio UDEM, que se aseguran de que la transmisión de este programa salga perfectamente, como todos los martes, de 7 a 8 p.m., a través del 90.5 de FM Radio UDEM en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana.
Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico, es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer visitando nuestra página de internet, obsesionporelcielo.net, donde encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que distribuimos gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcasts, Podbean. En obsesionporelcielo.net también encontrarán cuatro audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de audios en español que describen las constelaciones, su mitología y los objetos interesantes que encontramos en ellas. Son cuatro, uno para cada estación del año, no se lo vayan a perder. Y bien, Edgar, ¿cuáles fueron las noticias astronómicas recientemente anunciadas que nos parecieron interesantes?
Pedro, hoy vamos a hablar de una noticia que dejamos pendiente la semana pasada, sobre un nuevo tipo de enana blanca, una de nuestras estrellas favoritas, parece, a juzgar por todo lo que hemos comentado sobre ellas en últimos programas. También vamos a hablar en la parte principal en nuestras dos secciones principales sobre la forma en la que se pueden formar sobre la imagen que se obtuvo de un planeta gigante orbitando una estrella, un par de estrellas, porque esto es interesante y lo que nos dice sobre la formación de este tipo de planetas de gran masa. Es un tema interesante y esperamos alcanzar a explicarlo bien. Y finalmente, en la última parte del programa, vamos a hablar sobre la detección reciente de dos chorros de material emitidos en el pasado por el agujero negro del centro de nuestra galaxia.
Muy bien, pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección habitual de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que es también anfitrión del canal de YouTube Cielos Despejados, nos va a platicar sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Loni.
Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco de la Sociedad Astronómica de Monterrey y conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros, esto es, del 14 al 21 de diciembre de 2021. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esta semana veremos a la luna temprano en la noche, pues se encontrará en fase creciente. Cruzará las constelaciones de Piscis, Aries, Taurus y Géminis, donde finalmente llenará. Venus, Júpiter y Saturno serán los tres planetas que veremos tan pronto empiece a oscurecer, alrededor de las 6:15 de la tarde. De los tres, Venus está ahora tan brillante que es visible cuando aún es de día. Ahora bien, si ustedes son de los que se levantan temprano antes de amanecer, entonces pueden aprovechar para echarle un vistazo al planeta rojo. Marte se asomará sobre el oriente desde las 5:45 de la mañana y subirá por una hora antes de que la luz del amanecer lo desaparezca. La observación del planeta rojo será breve y lo veremos pequeño, tímido y distante. Y sí, está en el extremo opuesto del sistema solar, pero nos acercamos gradualmente y en un año se verá muy temprano en la noche y será muy resplandeciente. El jueves 16 de diciembre veremos a la luna desfilar entre los dos cúmulos abiertos más grandes de Taurus. Estas son las Pléyades y las Híades. Mitológicamente, cada grupo de estrellas representa a siete hermanas. Pléyades significa palomas en vuelo y el significado de Híades es las lluviosas o las lloronas. El viernes 17 de diciembre a las 8:16 de la noche, la luna estará en el extremo más lejano de su órbita, así que no se sorprendan si la ven más pequeña que de costumbre. La luna estará en apogeo a una distancia de 406.300 kilómetros de la Tierra. En tiempo universal, el apogeo de la luna acontecerá el 18 de diciembre a las 2:16 horas. Al día siguiente, del sábado 18 de diciembre, tendremos la luna en fase llena, y como el apogeo habrá acontecido apenas el día anterior, por eso la luna llena de diciembre será una de las más pequeñas del año. Pero no por eso es menos hermosa. El plenilunio acontecerá a las 10:36 de la noche y a esa hora no veremos ninguna sombra en los bordes de la luna. Pues sí, es plenilunio, es luna plena, completamente iluminada, iluminada de pe a pa. En tiempo universal, la fase llena de la luna acontecerá el 19 de diciembre a las 4:36 horas. El martes 21 de diciembre a las 3:20 de la tarde será el solsticio boreal de invierno, es decir, cuando inicia el invierno para los que habitamos en el hemisferio norte de la Tierra. Al mismo tiempo, iniciará el verano en el hemisferio sur. Este solsticio acontece cuando el Sol alcanza el extremo sur de su recorrido entre las constelaciones del zodíaco. Y este será uno de los días más cortos del año. El sol se asomará tarde y se ocultará temprano. El astro rey se asomará por el sureste y su recorrido por la bóveda celeste será más bajo que de costumbre. Incluso al mediodía notaremos que se estarán proyectando sombras largas hacia el norte. Y en menos de 6 horas, pasando el mediodía, ya estará anocheciendo. El sol se ocultará tras el horizonte suroeste. En tiempo universal, el solsticio boreal de invierno acontecerá el 21 de diciembre a las 15:59 horas. No olviden seguir mi canal de YouTube Cielos Despejados, donde encontrarán material interesante de astronomía y exploración espacial. Mi fanpage en Facebook es Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. En mi página pondré mapas del cometa Leonard, además, para los que estén interesados en seguir la pista. Ya se está alejando de la Tierra, pero se está acercando al Sol, de manera que su actividad irá creciendo. Si gustan acompañarme en alguna actividad de observación astronómica, me encuentran en el Observatorio de las Termas de San Joaquín las noches de jueves a domingo. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas semanales. Y pues bien, como dijo Edgar, vamos a hablar en esta ocasión acerca de enanas blancas, planetas, exoplanetas gigantes gaseosos ¿Y qué más era? Ah, chorros de materia que salen del centro de nuestra galaxia. Bueno, supuestamente, de eso hablaremos. Entonces, en esta primera parte del programa vamos a hablar de la noticia que dejamos pendiente la semana pasada acerca del descubrimiento de algunas enanas blancas de muy poca masa. A ver si lo podemos explicar en 9 minutos. El
Yo
título
creo que hasta el menos,
en menos.
pero depende de qué tanto querramos explicar.
Ay, es que, pero bueno. El título de la publicación es Nacimiento de las enanas blancas de masa extremadamente baja. Un catastro de variables cataclísmicas evolucionadas transformándose en enanas blancas de extremadamente baja masa. Muy, muy descriptivo. Salió en las Monthly Notices of the Royal Astronomical Society el 11 de septiembre. Ya pasó rato. Y los autores son Karim El Badri, Hans Walter Rix, Elliot Quateret, Thomas Kupfer, Ken Shen, de Harvard, Princeton, Berkeley, el Instituto Max Planck, hasta Texas Tech. O sea, un tutti frutti variable.
Y trabajaron en el Observatorio Lick en California, uno de los antiguos grandes observatorios.
Sí, y este ya no es el primer artículo, estuve viendo, ya tienen varios artículos, son como los especialistas en enanas blancas de extremadamente poca masa. Pero bueno, ¿qué es una enana blanca? Si quieren saber, lo pueden hacer escuchando el programa 469, el 28 de agosto del 2012. Pero básicamente el 97% de las estrellas de la galaxia van a terminar como enanas blancas. Es el proceso final de evolución de las estrellas. Las estrellas se forman por gas y polvo que se aglomera, se mantienen brillando por fusión de hidrógeno en helio. Eso es lo que se llama la secuencia principal porque ahí duran la mayor parte de su existencia. Pero dependiendo de la masa pueden empezar a fusionar otras materias en el núcleo, como helio en carbono y en oxígeno, etc. Entonces, pero cuando se les empieza a acabar el combustible, algunas estrellas, o la mayoría de las estrellas, todas las estrellas, se inflan en lo que llamamos gigantes rojas. Y muchas de ellas, si ya no tienen suficiente masa para seguir fusionando materia, pues van a acabar su reactor nuclear, van a expulsar esa atmósfera ahora de la gigante roja y se va a quedar el núcleo de la estrella que se llama una enana blanca. Es enana porque tiene el tamaño de la Tierra y blanca porque es muy caliente. Era lo que era el núcleo de la estrella antes de que se apagara el reactor, entonces se tarda miles de millones de años en enfriarse, pero estas enanas blancas se pueden encontrar en toda la galaxia básicamente. Y la masa de la enana blanca depende de la masa de la estrella original. Entonces,
Como
¿sí?
detalle estadístico, se estima que el 97% de las estrellas del universo terminan de esta manera, como enanas blancas, que es diferente a lo que sucede con estrellas de masa mayor que forman supernovas y otros objetos más escandalosos, digamos, con cataclismos más notables y visibles, ¿no?
Entonces, aquí lo que ellos están buscando son enanas blancas de poca masa. ¿Qué es poca masa? Bueno, aquí es menos de un tercio la masa del Sol. Entonces, esas enanas blancas con muy poquita masa se evolucionan de estrellas normales de poca masa, lo que nosotros llamamos enanas rojas. Pero el problema es que en la historia del universo, las primeras enanas rojas que se formaron todavía no han tenido tiempo de evolucionar a la etapa de gigante roja y después dejar una enana blanca atrás, porque duran miles de millones de años.
Las enanas rojas siempre queman su combustible muy lentamente. Las primeras enanas rojas que se formaron en el universo todavía no se lo acaban. No es como estrellas de masa mayor que se lo acaban rapidísimo.
Entonces, este es el problema. ¿Cómo encontraron estas estrellas enanas blancas de muy poca masa si es que el universo no ha dado suficiente tiempo para que se produzcan individualmente? Entonces, el secreto de los autores es que ellos estudian binarias, o sea, sistemas compactos binarios donde una estrella es una estrella normal y la otra estrella ya evolucionó a través de su etapa de gigante roja y se quedó como enana blanca. Si los acercamos mucho, que hay que decir la más de la mitad de las estrellas de la galaxia son estrellas binarias, o sea, son dos estrellas orbitándose. Muchas de ellas lo van a hacer cuando están muy cerquita. Entonces, cuando una evoluciona en enana blanca, le empieza a quitar material a la estrella normal, si está muy cerquita. Y estos autores dicen que de ahí es donde sale la masa, de ahí es donde salen las enanas blancas de poca masa, porque la enana blanca original, la primera, le quita materia a la estrella enana roja, que todavía es estrella, y pues la desnuda, le quita completamente toda su materia y se queda nada más el núcleo, que es una enana blanca, pero de muy poquita masa. ¿Por qué? Porque ya le quitó mucha de su masa anteriormente. Ese es el mecanismo que ellos proponen, no sé si me salió bien.
En pocas palabras, estas estrellas no es que sean más antiguas que el universo. Lo que pasa es que no es una enana roja, es una estrella más grande, pero su compañera le fue quitando material hasta que llegó a ser una estrella de muy poca masa y la deja con muy poco combustible que se le termina finalmente, y de esa manera, digamos, acelera la evolución de la estrella para formar una de estas enanas blancas de muy poca masa. Entonces, y hay que decir, la masa es fácil relativamente fácil detectarla porque tiene una compañera. Entonces, uh-huh, el movimiento de las dos estrellas nos ayuda a saber qué masa tiene cada una, ¿no?
Sí, entonces lo que los autores hicieron básicamente es un catastro buscando estas pares de estrellas y ver cómo están. Entonces tomaron fotometría de variables que como que encajan en esta categoría y que tienen periodos cortos de menos de 6 horas, o sea, enanas blancas que están muy cerquita de sus estrellas
normales. No fueron enanas blancas, fueron justo antes de que fueran enanas blancas.
Sí, pero
ellos eligieron estrellas que se van a convertir en enanas blancas. Sí, de baja masa.
Pero que tienen una compañera que ya es una enana blanca. Y que están en órbita ya una a la otra quitándole masa.
No. Ahora sí no estamos de acuerdo. Encontraron una estrella que es la compañera que no nos interesa, excepto porque le quita masa. Y la otra estrella, la otra de las dos compañeras, es la que se va a convertir en enana blanca.
La estrella normal.
La compañera. Es una estrella normal, pero que ya tiene poca masa, y la compañera, que puede ser una estrella de cualquier tipo, le está robando todavía más masa. De esa manera, le quita por una parte de su combustible, y por otra parte su masa total, y el resultado es una estrella de una enana blanca de poca masa.
Okay.
La compañera es la que le está acelerando su evolución.
Creo que estamos diciendo la misma cosa de diferente manera.
No sería la primera vez.
Que lo que yo me estaba ahorita enfocando es en la fotometría que ellos obtuvieron, porque la fotometría es de variables eclipsantes, entonces tiene que ver que la estrella sube y baja de brillo debido a que la enana blanca eclipsa la otra estrella que es pequeñita, entonces la amplitud es muy grande. Y después toman espectroscopía y de ahí sacan temperaturas y ven si es enana blanca o estrella normal, etcétera, etcétera. Y total, para no hacer el cuento largo, lo que nos interesó de esta noticia es de pues lo fascinante que no conocíamos estas enanas blancas de muy baja masa y cómo se derivan de sistemas binarios en lugar de estrellas aisladas como se esperaba normalmente.
Al decir no conocíamos, estamos hablando por nosotros.
Sí, tú y yo.
Exactamente. No es un descubrimiento.
Sí, estos autores ya tienen como 8 o 10 artículos de estos objetos.
Es casi a lo único que se dedican estos autores, pero pues obviamente nosotros no sabemos nada y para nosotros fue una novedad que existía este tipo de estrellas. Si quieres vamos a corte, Pedro, creo que es buen momento y ahorita continuamos con nuestros dos temas principales de esta noche.
Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas relevantes de la semana pasada. En la primera parte, Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés, hablamos acerca de las estrellas enanas blancas de muy poca masa y Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas. Y en esta segunda parte del programa vamos a hablar acerca de una imagen que se obtuvo de un planeta gaseoso. Esto es novedad en el sentido de que generalmente los planetas, exoplanetas, de cualquier modo, se detectan por medios indirectos, como es la velocidad radial, por espectroscopía o por tránsitos cuando pasan frente a sus estrellas. No, aquí es una foto directa. Entonces, el título de la revista es Un planeta gigante en órbita lejana en el sistema binario de alta masa B Centauri, no Beta. B chiquita. Salió en Nature el 8 de diciembre.
Y es otra estrella, ¿eh? Son dos, son
no hay que confundirlas, sí. No hay que confundirlas. B Centauri es un sistema binario, o sea, son dos estrellas que tienen masa entre 6 y 10 veces masas solares, que está a 325 años luz. Y Beta Centauri es un sistema mucho más brillante, está a 400 años luz, pero no tiene exoplanetas detectados hasta la fecha. Entonces, Beta Centauri es la que está al lado de Alpha Centauri, y se ve muy bonita la constelación de Centauri. No, esta B Centauri tiene una magnitud muy baja.
Y tampoco tiene nada que ver con Alpha Centauri, no. Que está cerquita aquí a la vuelta, a 4 años luz de distancia de nosotros, que es otra estrella más.
Los autores son no. Marcus Jensen, Rafael Gratton, Letitia Roden y otros 24 coautores de la Universidad de Estocolmo, del Observatorio Astronómico de Padua, de la Universidad de Cornell y no sé qué tantas más instituciones.
Y publican en el número recién salido de Nature en diciembre 9, hace un par de días.
Y básicamente lo que los autores están diciendo es que anuncian el descubrimiento de un planeta gigante alrededor de una binaria que tiene mucha masa, pero el planeta está orbitando muy distantemente. Entonces lo que pueden ver son dos estrellas binarias, como las que platicamos en la noticia anterior, nada más que son dos estrellas todavía, y no tan cerquita, pero se orbitan las dos estrellas, y muy lejos acá, está la otra estrella, está el planeta que está orbitando. Entonces, si quieres saber más, tenemos el programa 624 de Obsesión por el Cielo del 29 de septiembre del 2015. Hablamos acerca de la formación de los planetas. Entonces, aquí nada más para hacer un resumen rápido. Cuando se forma la estrella, se forma también un disco de materia sobre el ecuador de la estrella, que de ahí es donde se forman los planetas, se van acretando, ese es el término, ¿ok? Y se piensa que los planetas, por lo menos cerca de las estrellas, existen alrededor de estrellas de hasta casi dos veces la masa del Sol. O sea, estrellas como el Sol y un poco más masivas, el doble, tienen muchos planetas cercanos. Pero más masiva de dos veces la masa del Sol, la estrella evoluciona muy rápido, se forma muy rápido y no alcanza a formarse un planeta cerquita de la estrella, ¿ok? Entonces, y se piensa que los planetas sean muy escasos alrededor de estrellas de tres veces la masa del Sol. Entonces, lo interesante aquí es que es un sistema binario y que es un planeta gigante, pero que está muy lejos. Entonces,
y orbita a las dos estrellas, sí. Es una estrella, un planeta con dos soles.
Ándale, como Tatooine, Star Wars, Tatooine, ¿no?
Sí, okay. Yo sí, espero que los que nos escuchan también.
Yo creo que todo el mundo ya conoce a Tatooine, algo así. Entonces las observaciones fueron, como decía, directas. Utilizaron el telescopio del Observatorio Europeo del Sur, uno de los grandes telescopios, Very Large Telescope, un telescopio muy grande en Chile.
Y un saludo a nuestros amigos que nos escuchan en Chile.
Y lo que hicieron fue tomar imágenes directas con un aparato que bloquea el brillo principal de las estrellas, o las estrellas centrales en este caso. Es como una especie de coronógrafo. Básicamente lo que estás es tapando el dedo de la luz con el dedo, y ves lo que está alrededor. Esa es la técnica, o sea, pero un poquito más sofisticada. Aquí nada más es así cualitativa. Y lo interesante es que 2 décadas anteriormente habían, en otro programa completamente diferente, habían tomado imágenes también de esta estrella, y a la hora de compararlas encontraron que uno de los puntitos se había movido y pudieron calcular la órbita. Sí.
Eso fue la clave. Además del coronógrafo que dices, utilizaron el instrumento Sphere, que es el espectrógrafo de ese telescopio en particular. Que, bueno, normalmente trabaja con ese telescopio. Y pues esa fue la clave, que había una imagen anterior en la que se había detectado el mismo objeto y que en ese momento no le hicieron caso. Nadie pensó que era otro planeta. Uh-huh. Pero después de varios años... Creo que la imagen original fue de 2013. Y ahora pues se hizo otra imagen y vieron que eso se había movido. Entonces dijeron, oh, esto es un planeta. No es una cosa que está allí en el fondo a quién sabe qué distancia o enfrente, ¿no?
Sí, deben de tener más observaciones porque tienen que observar que se mueve con la estrella, se mueve como en arquito, no nada más que se mueve. Si tienes 2 puntos puedes hacer una línea recta, pero no necesariamente una órbita. Entonces debe haber más observaciones por ahí. Pero bueno.
No, así fue el descubrimiento. Después ya hubo más observaciones.
Básicamente el planeta que descubrieron tiene entre 0.1 y 0.17% la masa de la estrella, que viene siendo equivalente entre 9.3 y 12.5 veces la masa de Júpiter. Entonces está en el límite de lo que llamaríamos las enanas marrón o estrellas fallidas. Son planetas gaseosos muy, muy gigantes, pero no es enana marrón.
Ok, yo lo tengo un poco diferente, pero ese es el punto. Lo interesante aquí es que tenemos un planeta tipo Júpiter, de hecho mucho más grande que Júpiter, con una masa de 9 a 12 o quizá un poco más de veces la masa de nuestro propio Júpiter, que está orbitando, bueno, esa masa ya es casi ya empieza a acercarse al territorio de las enanas marrón, pero no, todavía está dentro de la masa planetaria y está orbitando las estrellas a una distancia bastante lejana de ellas. Y el problema es que la teoría actual de formación de planetas gaseosos sugieren que estos deben de formarse más lejos para que tengan material para formarse. Digo, más cerca.
Más cerca, sí.
Más cerca, para que tengan material para formarse. Entonces la pregunta es, ¿cómo tuvo material para formarse allí? Uh-huh. Hay 2 posibilidades. Una es que realmente pasó algo que no sabemos qué fue y realmente sí se formó allí. Y la otra es que pudo haber migrado, que se formó originalmente más cerca, que es lo que todo mundo prefiere porque es más fácil. Y no hay que inventar otra teoría completamente nueva. Hay que hacer nuevas modificaciones y unos trucos en las teorías actuales, pero básicamente nos dice que sí se puede formar un planeta allí. Ahora, hay otro mecanismo de formación que usualmente da formación a enanas marrón. Y en este caso la masa del planeta nos sugiere que sí pudo haber sido este mecanismo, el de inestabilidad gravitacional.
Así formas estrellas, pero no planetas, entonces...
Difícil, pero está cerca de la masa de una enana marrón.
Pero es lo que iba a decir, entonces no necesariamente tiene que ser uno u otro, puede ser una combinación rara, porque, o sea, los planetas vienen en todo tipo de masas. Entonces el mecanismo de formación puede variar, no necesariamente ser los modelos que tienen. A propósito, la distancia aquí la encontré son 560 unidades astronómicas. Una unidad astronómica.
Como si fuera.
Sí,
una unidad astronómica.
es la distancia entre el Sol y la Tierra, 150 millones de kilómetros. Entonces esto es como 10 veces más lejos que Júpiter. Ahora,
eso ya sería como si fuera un objeto, como si encontramos un super Júpiter aquí orbitando en el cinturón de Kuiper, en nuestro sistema solar, donde allá donde hay cometas, asteroides, mini planetas enanos. Imagínense si de repente encontramos un planeta con 12 veces la masa de Júpiter.
El detalle es de que a todo mundo le encanta esto de que el planeta no se formó ahí. Como los Júpiteres calientes, un planeta como Júpiter en órbitas interiores a Mercurio, que transitan enfrente de sus estrellas, pues no se formó ahí. Este planeta muy lejano, donde ya no había masa en el disco protoplanetario, pues tampoco se formó ahí. Entonces a los astrónomos nos encanta decir, se formó en otra parte y después se migró. El problema es que eso después se migró necesita un poquito más detallarse. Porque ¿cómo es que a veces se migra hacia adentro y otra vez se migra hacia afuera? Entonces los modelos ahí todavía nos faltan un poco.
La gravedad es caprichosa. También si emigra hacia adentro y cruza las órbitas de otros planetas más pequeños, puede lanzarlos al espacio o que se precipite a sus estrellas, ¿no?
Pero bueno, entonces tiene que haber otra fuerza, porque la gravedad no es suficiente. Tiene que ser alguna fricción dinámica o alguna interacción dinámica con otro planeta, por ejemplo, o con nubes del disco protoplanetario. ¿Sí me explico? Que le cause fricción o que los expulse hacia afuera. Nuestro propio
Que el material del disco protoplanetario, cuando están formándose los planetas, le haga fricción y vaya modificando la órbita. Y eso me parece que es un posible elemento importante por el hecho de que la órbita de este planeta es bastante cercana a lo circular.
Circular se me hace muy raro. Entonces ahí
no es circular.
Porque lo malo que no tenemos suficiente base de tiempo para sacar la órbita exacta.
¿La migración?
No, la órbita que tiene ahorita, porque el detalle es que si ahorita tiene una órbita de 560 unidades astronómicas y es circular, entonces tuvo dos interacciones dinámicas. Una es que le alargó la órbita hasta que tuvieron afelio de 560 y después otra interacción con otro objeto masivo que circularizó la órbita, si no se tendría que quedar en órbita elíptica. Entonces, y eso es más difícil de hacer. Entonces, pero bueno, como decía, no sabemos qué órbita tenga ahorita, qué tan elíptica sea, porque nada más se ha visto por unos cuantos años. Y el periodo, no lo encontré. ¿Tú encontraste el periodo? Son décadas.
No, ahorita estoy viendo el abstracto del artículo buscando eso precisamente.
Entonces, se notó que se movió, pero no lo suficiente para calcular una órbita cerradita. Las órbitas de las dos estrellas, como son dos estrellas cercanas, esas sí se han observado moverse en órbita una alrededor de la otra, y de ahí sacan las masas, pero el planeta muy lejano ya se me hace que no.
Aquí lo que creo que queda como puntos a recordar de este tema, primero es el hecho de que es una imagen más directa, otro caso de un planeta extrasolar del que se obtiene ya una foto directa, aunque sea en ondas de radio, pero no importa. Y en segundo lugar, el hecho de que es un planeta bastante grande que se formó por un mecanismo que cuesta trabajo entender.
Ok. Y nada más para complementar, el proyecto se llama B-Star Exoplanet Abundance Study, o BEAST, que es un estudio de abundancias de exoplanetas en estrellas tipo espectral B, que son las estrellas calientes de varias veces la masa del Sol. Entonces, también como el programa anterior, este es un programa que ya lleva tiempo de que se está observando, y este es uno de los resultados parciales.
Desafortunadamente el artículo está nada más disponible para renta o para venta.
Pero bueno, algún día estará más fíjate, a veces no los busco, debería estar también en el ArcSci, pero bueno. Vamos a una tapa.
Sí, eso es cierto. A veces sí son más difíciles de encontrar en el archive, pero ya he encontrado varios artículos allí para no tener que comprarlos.
Aunque sea una versión anterior, no la última.
Pero pues uno se da la idea, ¿no?
Pero bueno. Vamos a una pausa y regresamos ya con la noticia final acerca del mini jet que se encontró en el hoyo negro supermasivo de la Vía Láctea. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. Un servidor, Pedro Valdés, y Edgar Armada, hablando acerca de las noticias astronómicas que nos parecieron interesantes comentar en este programa, las noticias de la semana pasada. En la primera parte del programa, Loni Pacheco nos dio sus efemérides astronómicas, como siempre muy informativas, y hablamos acerca de unas enanas blancas, estrellas enanas blancas de muy baja masa, que se están descubriendo, algo novedoso para nosotros. En la segunda parte del programa hablamos de esta nueva imagen que se obtuvo de un planeta, exoplaneta, alrededor de otra estrella, bueno, alrededor de un par de estrellas, que pues nos da también, como decía el artículo, los fenómenos extremos nos ayudan a aprender el fenómeno normal. Este es uno de esos fenómenos extremos que nos obliga a desarrollar nuestras teorías para explicarlo. Y esta noticia es acerca ya del núcleo de nuestra Vía Láctea. Se titula...
Perdón, ¿sí? Pedro, antes de entrar a esa noticia, okay, quiero hacer una aclaración. En la parte anterior del programa dije erróneamente que la imagen de este planeta, el de la sección anterior, se obtuvo en ondas de radio. Y yo mismo también me contradije diciendo que usaron el instrumento Sphere del observatorio, del muy grande telescopio en el Observatorio Europeo del Sur, el cual es un instrumento óptico. Okay. Y efectivamente la imagen fue obtenida en luz visible, no en ondas de radio, sino en radiación visible, ¿no?
Visible al ojo humano. Okay.
Así es.
Y ahora vamos a hablar acerca de una publicación que utiliza radiación que no fue visible al ojo humano. Bueno, un poquito sí, pero la mayor parte de las observaciones son en otras longitudes de onda. El título de la publicación es Rastreando los vestigios del jet del núcleo de la Vía Láctea. Okay, salió en Astrophysical Journal el 6 de diciembre. Los autores son Gerard Cecil, Alexander Wagner, Josh Blind Hawthorne, Geoffrey Bicknell, Dianjin Mukhiri, ya no lo pude pronunciar. Debería buscar cómo se pronuncian estos nombres, pero bueno. Universidad de Carolina del Norte, Universidad de Tsukuba en Japón, Universidad de Sydney y otras universidades parecidas. La mayor parte creo que era en Australia, pero bueno. Entonces, lo que los autores ofrecen en este artículo es una evidencia circunstancial y hay que subrayar esto, de que el hoyo negro supermasivo en el centro de nuestra Vía Láctea tuvo un jet de materia más o menos recientemente, debido a la absorción de materia hace unos miles de años aproximadamente. Entonces,
dos a cuatro millones de años.
Que bueno, para cuestiones cósmicas es ayer.
Exacto.
Entonces esto evidencia que el núcleo de nuestra Vía Láctea no está dormido, sino que ahorita está nada más tomándose una siesta. De repente se le amontona la masa y se pone activo, como por ejemplo, ¿te acuerdas de M87?
Claro.
Es la galaxia elíptica gigante que tiene un hoyo negro supermasivo, que el proyecto Horizonte de Eventos, que son varios telescopios, radiotelescopios, se juntaron para hacer una silueta del hoyo negro, porque está muy activo. Entonces,
y está tan activo que el chorro de material que emite este agujero negro, el DM87, se puede fotografiar de modo relativamente fácil con telescopios de aficionados.
El chorro,
en
sí.
Este caso, el chorro, sí. Y en este caso tenemos que básicamente ellos detectaron, los investigadores, indirectos de que en el pasado reciente, como decíamos, 2 a 4 millones de años hace, hubo un chorro similar de material en nuestra galaxia. Uh-huh. Saliendo del agujero negro central de nuestra galaxia.
Ahora, y esto nada más para comparación. Nada más para comparación, el hoyo negro supermasivo de nuestra galaxia tiene 4.1 millones de veces la masa del Sol. 4 millones de soles amontonados en un hoyo negro. El hoyo negro supermasivo de la galaxia M87 tiene 6.500 millones de masas solares. Entonces es una diferencia enorme. 4 contra 6.500, pues no se puede. Y aunque ese hoyo negro supermasivo está a 55 millones de años luz, comparados con nada más 26.000 millones de años luz, que es el hoyo negro supermasivo de nuestra galaxia, pues como sea, ese se puede tomar imágenes de radio mucho mejores. Entonces, ¿por qué? Porque nuestro hoyo negro supermasivo está calladito, no es escandaloso.
Y además está detrás de todas las estrellas y casi todo el disco galáctico, uh-huh, desde nuestro punto de vista. Entonces, mucha de la evidencia que tenemos es indirecta. De todas maneras, lo que ya lo hemos mencionado en programas anteriores en los últimos años, lo que le llamó la atención a este grupo de investigadores es que el agujero negro del centro de nuestra galaxia tiene dos burbujas en las zonas polares. Entonces, la teoría es que estas burbujas se forman cuando el chorro de material, cuando el agujero negro, cuando algo cae, digamos que está comiendo el agujero negro, y este es el material que logra escapar y sale despedido en los polos del agujero negro. Y lo que ya se había detectado anteriormente es que existe en el polo sur de este objeto, este agujero negro, en 2013 con el telescopio espacial Chandra de rayos X, se detectaron indicios de un chorro de material, uh-huh, en el pasado reciente. Y lo que empezaron a hacer es empezar a buscar si podía haber uno en el polo norte, uh-huh, del agujero negro.
Ahora, estas burbujas ya eran conocidas y son enormes. Nuestra galaxia tiene unos 100.000 años luz de diámetro, acordándonos que un año luz es la distancia que la luz viaja en un año, es una unidad de distancia, no de tiempo. Y estos tienen como 90.000 años luz de diámetro. Están hacia el norte y al sur del plano de la galaxia, centrados en el centro de la galaxia. Entonces esa es la evidencia del material que salió y todavía sigue caliente porque lo detectaron con rayos gamma. Entonces aquí lo que estamos hablando son de chorritos mucho más chiquitos, ¿ok? No necesariamente estos chorros gigantes, sino que son más chiquitos. A lo mejor se come una estrellita o algo así.
Sí, y además son más bien los vestigios de algo que sucedió antes desde nuestro punto de vista, hace millones de años, pero todavía quedó allí la huella de lo que había sucedido. Uh-huh. Lo que ellos detectaron básicamente es el efecto que este chorro de material en el polo norte del agujero negro de nuestra galaxia tuvo sobre el material interestelar que está por ahí flotando. Específicamente ellos estuvieron buscando en información de archivos espectros de metanol o alcohol metílico y de monosulfuro de carbono en el gas molecular que está entre las estrellas en el centro de nuestra galaxia. Y fue así como, utilizando el telescopio ALMA, ahora sí en ondas de radio, detectaron estos indicios leves y fantasmales de que hace 2 a 4 millones de años hubo actividad en el agujero negro de nuestra galaxia.
Y ellos también complementaron esas observaciones con observaciones en otras frecuencias. Utilizaron rayos X, por ejemplo, del telescopio espacial Chandra del 2013, como tú decías, de archivo. Observaciones en ondas de radio del telescopio, radiotelescopio Very Large Array en Nuevo México, en ondas milimétricas en ALMA, como tú decías, y también utilizaron el Hubble.
Fermi.
Y bueno,
eso fue para detección de las burbujas, sí. En rayos gamma con el telescopio espacial Fermi.
Sí, no, aquí utilizaron el Hubble para tomar imágenes infrarrojas, porque como tú decías, estamos en el centro de la Vía Láctea y hay mucha absorción de luz por todo el polvo que hay en el plano de la Vía Láctea, y la radiación infrarroja penetra mejor el polvo, entonces nos llega hasta nosotros. Las imágenes que tenemos del centro de la Vía Láctea, no sé si las has visto, son muchas estrellitas que se mueven a través de los tiempos alrededor de un hoyo negro supermasivo invisible completamente. Son de luz infrarroja porque pues, es la que penetra todo eso. Creo que hace poquito le dieron premio Nobel a las observaciones del hoyo negro supermasivo, o bueno, los efectos en las estrellas alrededor de este hoyo negro. Pero bueno, descubrieron la nube de gas molecular que tú decías al norte del plano de la Vía Láctea, como 15 años luz de distancia, y también unas burbujas de gas un poquito más pequeñas que podían corroborarse con infrarrojo, aparte de las ondas de radio y milimétricas. Entonces ellos pusieron todo esto en modelos de supercomputadoras para ver qué puede causar estos fenómenos, y encontraron de que sí hay actividad en el hoyo negro supermasivo del centro de nuestra galaxia. Podemos tener estos chorritos que salen espontáneamente, y salen así como los vienen en los modelos de las computadoras, bien bonitos, sale el chorrito hacia arriba y hacia abajo, pero se empiezan a diluir conforme van chocando contra el medio interestelar. Si no tiene la suficiente fuerza para salir hasta arriba y hacerse una burbuja gigante, pues nada más como que son vestigios, ¿verdad? Y la imagen que yo vi era así como una raíz de un árbol invertida. O un árbol, ¿verdad? Que está el tronco, pero después se vuelven muchas ramas hacia arriba.
Sí, y en el caso de otros, de M87, por ejemplo, ahí sí se ve todo el chorro de material. En el caso de nuestra galaxia, como el chorro no está activo, pero lo estuvo, la detección es indirecta. Y las burbujas que se forman en las regiones polares de la galaxia se piensa que son resultado de la divergencia del material que lanzan estos chorros del agujero negro conforme interactúa con el material de la nube molecular, el gas, el tenue gas y polvo que está entre las estrellas en el centro de la galaxia.
Ahora bien, ¿cómo puede un hoyo negro aventar un jet? Porque uno tiene la impresión de que los hoyos negros nada más absorben materia, y eso es cierto. Pero si ahogas un hoyo negro, si le das demasiada materia, como son muy pequeños, la materia se amontona mucho para tratar de entrar al hoyo negro por la gravedad que tiene, una enorme fuerza de gravedad. Entonces, pero y al amontonarse es cuando se calienta y produce estos chorros de materia que generalmente son en direcciones opuestas porque la materia se acumula en un disco y el disco es lo que hace es estrangular la materia que quiere salir y sale en direcciones opuestas a la rotación del disco hacia el norte y hacia el sur. Entonces no es,
por eso hablamos de los polos del agujero negro, sí, porque está rotando.
Y pero no es de que la materia salga del hoyo negro, porque muchas veces decimos que sale del hoyo negro. No sale nada. Es la materia que se amontona y al amontonarse se calienta y antes de que entre al hoyo negro mucha de esa materia escapa en dos chorros enormes. O sea, las fuerzas son increíblemente fuertes para mandar dos jets de materia colimada. O sea, que vaya derechito, así como una fuente que al principio sale derechita hacia arriba y después se abre a cierta altura dependiendo de la fuerza con la que arrojes el agua. Bueno, aquí también estamos hablando de chorros chiquitos, ¿verdad? Que no alcanzan a llegar muy lejos antes de que se desbaraten.
Y también esto nos habla de que es necesario que el agujero negro esté rotando.
Sí.
Por eso se forma en primer lugar el disco. Uh-huh. Y a fin de cuentas, por otras consideraciones, si el agujero negro no estuviera rotando, aunque se la conservación del momento estelar hace que tenga que estar rotando, del momento angular, perdón, hace que tenga que estar rotando, y eso es lo que pasa. Uh-huh. Ya para terminar el programa y para terminar este punto, el próximo paso es que seguimos esperando las imágenes del telescopio de horizonte de eventos, que está tomando precisamente imágenes de este agujero negro, y en el que esperamos que pueda haber información interesante que complemente este descubrimiento.
Sí, nada más falta que coopere, que emite materia para que se pueda detectar la radiación, porque ahorita no está siendo ahogado en materia nuestro hoyo negro supermasivo. No sé si sea para bien o para mal de nosotros, pero bueno. Bueno, ya con esto terminamos. Muchas gracias otra vez por estar con nosotros en este programa. Y pues nos vemos la siguiente semana con más noticias astronómicas.
Hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.